CRnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Hola, ¿qué tal amigos de PRNoticias.com? Esto es Tendencias con Gistab, el espacio donde hablamos de las últimas tendencias de tecnología para todos. Soy Esperanza Hernández y te invito a que nos acompañes durante los próximos minutos para conocer más sobre el apasionante mundo de la tecnología. Y en los controles, como siempre, nos acompaña Juanda Cañadas, quien hace posible que este espacio llegue a vosotros con la mejor calidad de sonido posible. También nos acompaña un periodista de tecnología de PRNoticias.com, que es César Salsa. Está muy animado hoy, que tiene muchas informaciones de contarnos.
Buenas, buenas, gracias Esperanza.
Y tenemos, por supuesto, la alegría del programa, la alegría que es Alejandro López de PR Noticias, que es un friki en toda regla, pero hoy te presento con cariño. Mira, ahí está la música.
Anda. Me encanta esta música. De hecho, el otro día estábamos ahí pensando cómo grabar el Atrapados y eché de menos esta música.
Echaste de menos esta música. Hoy te echo de menos yo, porque como el día está así, estos días son fríos, todos tenemos un poco de gripe, todos grises. Entonces yo dije, Alejandro,
llego yo y llega
que sea la alegría del programa.
Arcoiris, total. Arcoiris de colores.
Entonces, Alejandro, sorpréndenos hoy, por favor, con noticias interesantes y curiosas.
Te sorprendo. La primera de todas, ¿tú eres... ¿te gusta Star Wars?
Sí. No soy súper fan, no soy tan friki como tú con el tema.
Bueno, pues mira, si tú te ves más en el lado oscuro o en el lado luminoso.
Depende. Yo soy
¿eres mala o buena? Traducción.
Yo soy buena.
Yo tengo días.
Yo soy buena.
Hay días que amanezco oscuro.
Hay días que amanezco más luminoso. Tal vez hay otras que amanece...
Lo que pasa es que yo soy muy Leia también, entonces claro. De hecho, me he disfrazado de Leia. Luego debería poner la foto,
bueno, pues
¿no?
Mira,
me he disfrazado con mi... todo.
Disney, ¿vale? Y Lucasfilms, junto con Google, han elaborado pues una página web, un lugar, un rincón en el cual pues tú puedes dictar si eres del lado oscuro o eres del lado luminoso.
Pero tú te declaras, tú dices yo soy
tú
tal.
Tú dices, claro, tienes que tener mucho cuidado porque una vez lo hagas ya no hay vuelta
atrás. ¿No puedes cambiar?
No puedes cambiar.
Ay, eso es peligroso.
Sí puedes, ¿vale? Sí puedes cambiar.
No puedes cambiar. Sí, sí puedes cambiar.
Sí, porque resulta que Google.
Pero no mola, no mola. No tienes que cambiar, no tienes que cambiar.
Pues yo me voy a meter en el lado oscuro.
Yo lo hice, pero luego me pasé. Yo me metí al lado oscuro, pero luego me pareció chungo y me cambié al lado claro.
Porque es un chaquetero.
Ya.
Es un chaquetero, eso no se hace. Entonces, tú entras en www.google.com/Star Wars.
Sí.
Sí.
¿Vale? Y ahí, pues es donde puedes decidir si eres del lado bueno o eres del lado
malo. Y después yo lo decía, ¿qué pasa?
Yo lo hice, la cosa fue así.
Hasta ahora lo decides y...
Te cuento mi caso.
A ver.
Cuéntale su caso.
Muy bien, yo lo hice. Te metías en la
página. No es terapia, no nos cuentes luego por qué reflexionaste.
Sí, no. Entonces tienes que estar dado de alta con tu cuenta de Gmail o tu cuenta de Google Apps, ¿no? Okay. O sea, te apuntas ahí con la cuenta. Y entonces lo que hace eso es que cambia la forma en la que ves e interactúas con todas las aplicaciones de Google. Desde el Gmail, por ejemplo, cuando entras a Gmail, si has puesto el lado oscuro, te va a salir, por ejemplo, naves y tal del lado oscuro. Si has puesto el lado claro, pues te sale un poco el sable ahí con el láser azul, etcétera. Y por ejemplo, cuando el Gmail está cambiando de correo o cuando estás cargando la página de Gmail, en vez de te sale una barrita, un láser, te sale un rayo láser como cargando. Y así con todas las aplicaciones. Y además, una cosa que me gusta mucho es que Google ha dicho que va a empezar a soltar lo que ellos llaman huevos de Pascua, es decir, cosas escondidas dentro de sus aplicaciones.
Para sorprenderte.
Hoy nos ha sorprendido ya en el buscador de Google.
Mi pregunta es ¿cuánto tiempo pierde la gente haciendo esto? ¿Tiempo productivo en el día a día de trabajo? César, tú, por ejemplo, que lo has probado del lado oscuro al lado claro.
Dos veces,
claro,
lo has visto todo. Es un avaricia. Es un gumia, esto lo quiero.
A tu jefe puede que no le guste mucho que hayas probado tanto.
En este momento me estoy pasando al lado oscuro.
Ya veo.
Y ahí escucha.
Está Juanda, mira, Juanda siempre a tiro. Muy bien, Juanda, muy bien. A ver,
bueno, después de Star Wars pasamos a un tema un poquito más serio.
A ver.
Y es que, bueno, para todos los diabéticos, todos sabemos que la diabetes es un problema muy serio que conlleva, pues, ¿sí? muchos pinchazos y muchas molestias al respecto. Pues bueno, investigadores de la Universidad de California en Santa Bárbara han presentado una pildorita con la cual se pueden acabar todos estos pinchazos.
¿Ah, sí?
Sí, porque es una píldora que está hecha de un polímero mucoadhesivo cargado de insulina que puede, bueno, pues pasa los ataques de los ácidos del estómago, que a fin de cuentas son los que impiden, que han impedido que otras soluciones hayan podido prosperar y llegan al torrente sanguíneo, por lo que,
o sea,
que
ya,
bueno,
ya
pues,
te nivelan los valores y
vas
no tienes que pinchar.
Una bonita solución oral, esta es con la que yo me voy a quedar, yo que además conozco todas las que vienen, me voy a quedar con esta simplemente porque a mí me gusta mucho cuando
yo me quedo, porque además mi padre es diabético, así que me parece una solución buenísima para que no se ande pinchando. Bien,
es que voto por
interesante.
Yo realmente te digo, no no he sufrido esta enfermedad, no la sufro evidentemente, pero entiendo que es muy incómodo tener que estar cada X tiempo pinchándote.
Ya.
Me lo imagino, además a mí
se
me
no mola mucho, ¿no?
Me lo tendría que estar recordando porque muchas veces además se me
no, pero te sientes mal y es bueno, sí, el punto es que me gusta la noticia. Y cuéntame la tercera, porque
tercera
está
noticia,
todo ese tiempo buscando otras noticias, sorpréndenos más. A ver.
Yo te lo voy a reducir en pocas palabras.
A ver.
Para evitar el shock que tienen ahora en Bélgica por el tema del terrorismo.
¿Sí?
¿Vale? Y para
en el mundo, yo creo
y
que
para
el mundo
contrarrestar
entero, ¿no?
Digamos las advertencias que han hecho de que no se muevan por redes sociales todo ese tipo de material en relación a esto.
¿Sí?
La sociedad belga ha respondido con gatitos.
¡Miau!
Con gatitos, con fotos de gatitos, algunas de ellas que son para verlas.
En Twitter, dices, ¿no?
En Twitter, en redes sociales. Son para
claro,
verlas.
Porque es que yo estuve leyendo y es que los vecinos como que narraban un poco lo que la policía estaba haciendo. Entonces, ahí está Juanda, por supuesto, con los gatitos. El de Alejandro no es un gatito, parece una oveja o algo.
Un cascabelete y todo.
No, bueno, pero lo que te decía es que, claro, la gente entonces al compartir este tipo de información podía como, digamos, sabotear un poco los operativos policiales y, claro, les pidieron silencio en las redes sociales y la gente respondió
con gatitos.
Fotos de gatitos. Me gusta.
Pero fotos de gatitos, no gatitos acariciados por sus dueños o gatitos, no, gatitos con kalashnikovs y gatitos.
Ay, Dios
con,
mío. Y es que la
con...
gente ya...
Bueno, pero así por lo menos te despistabas
divertido,
un poco.
Por lo menos la gente estaba ahí, no podían salir de su casa, había que tenían que hacer algo entretenido, no había cole, no había transporte público.
No te va a matar un terrorista, te va a matar un gatito.
Ya, susto, ¿no?
No mola mucho eso.
Si usted ve un gatito, por favor, huya.
Era guay hasta que dijiste lo de matar.
Ya, no nos gustó, pero bueno.
No, pero es así, las fotos.
Pero bueno, me gusta que la sociedad se lo esté tomando con un poco de humor, porque de verdad que es un tema bastante
complicado.
Ácido, bastante complicado.
Sí.
Y esas han sido las noticias que me han
traído. Esas han sido las noticias. ¿Con cuál de las tres os quedáis?
Yo me quedo con la píldora de la insulina.
Yo con la de Star Wars.
Claro, sí, te has pasado todo el día haciendo eso. ¿Y tú? ¿Te quedas?
Yo con la de la insulina también.
¿Y Juanma? Él se queda ahí en los controles y
directamente... Él se queda con la noticia de que está ahí.
Yo te pido, por favor, Alejandro, que te vayas. Así, te lo pido así con todo,
gusto,
con todo el
con
cariño.
Con todo el amor y el cariño, vete a tomar por...
Vete a tu asiento y sigue buscando noticias divertidas, por favor, para la semana que viene, ¿vale?
Perfecto.
Vale, gracias.
Gracias, Alejandro.
A vosotros. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, chart it, point it, zoom
it, press it, snap it, work it, quick, erase it, write it, cut it, paste it, save it. La productividad y movilidad es uno de los principales atributos a tener en cuenta a la hora de comprar un nuevo equipo para trabajar. Y en los últimos años, los híbridos y las tablets pues han plantado cara al portátil, pero ¿son lo suficientemente potentes como para sustituirlo? Pues para hablar de esto, tenemos aquí en el estudio de Tecnencias con Gistap a Emilio Paz, quien es responsable de Microsoft Surface para España. También tenemos a César Salsa, que es periodista de prnoticias.com, experto en tecnología. Y pues muchas gracias a los dos por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y yo quería, Emilio, comenzar pues ya por es una propuesta del Surface que conocemos desde hace muchos años y yo quería comenzar ahora que me cuentes en qué cambia o qué mejora el Pro 4 con respecto a los anteriores que conocíamos.
Muy bien. Bueno, Surface Pro 4 tiene bastantes novedades. Estéticamente la variación no es especialmente grande, pero sí en cuanto a ingeniería y tecnología dentro del dispositivo, las variaciones son bastante importantes. Bueno, nosotros creemos en que Intel es el favorito en cuanto a fabricación de procesadores y de chipsets, por lo tanto siempre trabajamos con Intel en el desarrollo de Surface, de hecho trabajamos conjuntamente con ellos en el desarrollo de los nuevos dispositivos. Por lo tanto estamos incluyendo la sexta generación de procesadores de Intel, que llega desde el i5 hasta el i7, ¿no? Que estamos incluyendo dentro de la Surface. Entonces, ¿esto qué nos permite? Nos permite que los procesadores disipan menos calor, por lo tanto se encienden menos los ventiladores o no se encienden y por lo tanto lo que hace es consumir menos batería y por lo tanto lo que hace es que la movilidad sea muchísimo más que la que tenemos en Surface Pro 3. Desde el punto de vista de diseño, la tableta pues incluye un nuevo teclado pues que es más intuitivo, más silencioso, más fácil de teclear, más grande. La pantalla es un pelín más grande, es menos de una pulgada más grande. Tiene hasta 5 millones de píxeles la pantalla, de megapíxeles. Por lo tanto, estamos hablando de una pantalla de una grandísima, grandísima definición. Tenemos también, nosotros consideramos Surface Pro como el dispositivo para el entorno empresarial, por lo tanto estamos incluyendo también una docking station, que es como una especie de replicador de puertos, porque al final estamos hablando de un dispositivo que es compatible, que decimos, es decir, puedes conectar tu informática de toda la vida, tu ratón de toda la vida, tu teclado de toda la vida, bueno, pues eso lo puedes hacer en Surface Pro 4. Tiene un docking realmente pues muy portátil, que tiene hasta 4 puertos USB, y bueno, pues la verdad estamos hablando de que todo lo que puede necesitar una gran compañía para conectar distintos tipos de dispositivos lo tiene disponible en Surface Pro 4. Y luego hay uno de las estrategias de Microsoft, y que yo creo que es acertada, es que creemos que el dispositivo no se tiene que tocar solo, sino que la interactuación con el dispositivo puede ser de muchos tipos, ¿no? Creemos que son 4 tipos: 1, escritura con el teclado; 2, con el lapicero, con el pen, que estamos incluyendo un nuevo pen con nuevas funcionalidades, integración con Cortana, que es nuestro asistente de voz para Surface. También interactuamos con el dispositivo con voz, con Cortana, y por último interactuamos con, bueno, hablamos con el dispositivo, le tocamos con el lápiz y con el teclado, ¿no? Eso es lo que llamamos nosotros multitouch. Bueno, pues todo eso está muy mejorado en Surface Pro 4. Por lo tanto, la diferencia es mucha diferencia a nivel de diseño del dispositivo, de cómo estamos integrando los componentes para que el dispositivo sea mucho más rápido, ágil, consuma menos batería, y también los componentes complementarios al dispositivo pues también han ido mejorando sin incrementar el precio.
Sí, Emilio, justamente te quería preguntar por los accesorios, porque la pregunta que siempre hacemos es: todos esos accesorios están muy bien, pero ¿vienen en la misma caja en la que viene el Surface Pro 4? ¿Y por cuánto? Porque
luego ¿cuánto más voy a pagar?
¿Y cuánto más voy a pagar por esos accesorios? Porque luego hay que compararlo, que lo compararemos más adelante. Pero ¿qué viene en la caja? Yo quiero un Surface Pro 4. Abro la caja, el unboxing, que a todos nos encanta. ¿Qué trae esa caja?
Bien, pues la caja trae la tableta, que es el sin el teclado hay que comprarlo aparte, es un tape cover que hay que comprarlo aparte porque es teclado y además es cobertura y protección de la pantalla, y el lapicero, el pen, viene incluido en la tableta de Surface Pro.
Importante.
Y muy importante.
Eso quiere decir que consideráis que es una característica fundamental para la experiencia del Surface Pro 4.
Fundamental.
Muy bien.
Por ejemplo, más allá
y mejorada en Surface
decías
Pro 4.
Hace un momento
ahora hablaremos de precios ahora.
Sí, decías hace un momento que era como para un usuario profesional. Entonces yo quisiera saber, claro, un usuario profesional, pero ¿qué tipo de profesional puede realmente sustituir su ordenador portátil, con el que estamos acostumbrados a trabajar toda la vida, por este tipo de solución?
Sí. Bueno, mira, tenemos distintos estudios en los cuales sabemos que el trabajador, no el es importante, no el usuario doméstico de la informática, eso va por otro camino. El que trabaja en la empresa, actualmente en España, la mayor parte de ellos, en general, tienen 3 tipos de dispositivos. Tienen una tableta, tienen un portátil y tienen un teléfono. Y los tres los utilizan para trabajar. El portátil, pues bueno, se los llevan, la tableta para consumir más contenido y el teléfono, pues para ir hablando por teléfono y también, pues cada día más, pues para conectarte a redes sociales o a redes sociales corporativas o lo que fuera, ¿vale? Entonces, la propuesta nuestra está muy orientada a sustituir, no al portátil, sino a hacer la vida más fácil a los trabajadores, para que solo lleven un dispositivo en cuanto a portátil y tableta, sino que tienen un dispositivo que es Surface Pro 4, la tableta y el portátil de toda la vida. Entonces, generalmente el PC es Windows,
sí.
Y la tableta no es Windows. Entonces, lógicamente, lo que estamos consiguiendo es suplantar dispositivos que no eran Windows por un único dispositivo Windows. Faltaba a ese portátil, que era,
claro,
pues que fuera táctil, que fuera muy portable, que fuera un poquito fashion, incluso, si me permitís decirlo, pues lo que le faltaba a ese portátil lo tenemos con Surface Pro 4.
Pero eso es un poco complicado porque, vale, estáis ganando un mercado que a lo mejor la tablet no era Windows, como bien lo decías tú, ¿no? Pero también estáis dejando un mercado de lado, que es el de portátiles, que entonces se dejan de comprar.
Bueno, sabéis que Microsoft, somos fabricantes de software, de sistemas operativos, Windows 10, y trabajamos con fabricantes que hacen sus dispositivos para Microsoft. Por lo tanto, estamos encantados de que siga existiendo, y por supuesto creemos que debe seguir existiendo ese mercado de portátiles tradicionales, y de hecho, no solo lo creemos, sino que estamos trabajando con fabricantes, Lenovo, HP, Dell, espero no olvidarme ninguno, Asus, todos los fabricantes de PCs, para crear PCs portátiles, bonitos y que sean fácilmente utilizables, portables, con diseño para los clientes. Por lo tanto, lo único es que hemos hecho una categoría que son los dispositivos 2 en 1, que creemos que era un nicho de mercado, que el tiempo nos ha dado la razón, porque esto ha creado un mercado, ha creado una industria, que son los dispositivos 2 en 1, es decir, el dispositivo que tienes tableta y portátil en uno. y después están viniendo distintos competidores. Estamos encantados de que vengan más competidores, pero hemos creado una categoría de producto y que no existía, o sea, no estaba cubierta por otro fabricante. Por lo tanto, aquel usuario que quiera reemplazar su portátil, genial, tiene ofertas de distintos fabricantes, por supuesto.
Entonces, pues ahí son, te pongo un poco en un aprieto, Emilio, porque son tus partners, estos fabricantes que tienen dispositivos dos en uno, pero ¿qué les aporta? Ya hablamos de qué aporta Surface Pro 4 respecto a la anterior generación. ¿Qué le aporta esta propuesta respecto a otros tipos de dos en uno que hay en el mercado que también tienen Windows? Porque me ponías que Windows era uno de los valores del sistema operativo sea Windows. ¿Qué le aporta frente a otras soluciones, por ejemplo, de Acer o de otra de las marcas que tienen también dos en uno con Windows 10?
Sí. Bueno, este es un dos en uno, yo digo que especial, ¿no? Porque es en cuanto a diseño, pues estamos hablando de un dispositivo muy pequeñito, muy fino, el dispositivo más fino que hay. Tiene un puerto USB y lo podríamos haber hecho más fino, ¿eh? Lo podríamos haber hecho de 5 o 6 milímetros, lo podríamos haber hecho perfectamente. Pero el estándar de puertos USB te indica que si tú quieres meter un puerto USB, lo más fino es Surface Pro. Y no hay otro dispositivo más fino que Surface Pro.
¿Vale? ¿La movilidad está por
con USB? La movilidad con USB. La movilidad, el diseño del dispositivo, porque este dispositivo tiene muchas patentes, ¿eh? No estamos hablando de que sea un dispositivo, oye, pues se integra un poquito de hardware y ya tengo un dispositivo, ¿no? El kickstand, que es el soporte que te permite ponerlo en función y diseñado para que tú puedas decir la inclinación del portátil, o sea, de la tableta, pues algo patentado. Si lo pudierais trabajar y tocar, pues esto tiene unos componentes bastante patentados por Microsoft y no fáciles de copiar, ¿vale? Porque la estructura es muy sólida, ¿vale? Luego tiene el Type Cover, que es el teclado, ese concepto de teclado que además me sirve de protección de pantalla. No existía, eso creo que lo tenemos nosotros y creo que por ahora no hay ningún fabricante que tenga un espacio tan minúsculo, menos de, no sé, de 5 milímetros. Tenemos un teclado con todas las funcionalidades de un teclado y además una cobertura de pantalla, ¿no? El cómo se conecta el teclado a la pantalla también es algo diferencial, no tiene otros fabricantes, ¿no? Esto está haciendo de que Surface sea un referente en los dos en uno, en todos los segmentos. Un referente en los dos en uno, en todos los segmentos. En el segmento Windows y en aquellos que no son Windows, que están haciendo dispositivos dos en uno, intentando emular las características de Surface Pro.
Y César tenía entonces una pregunta que había hecho
hace un rato, que había adelantado hace un rato. Sí, hablamos antes del precio, porque bueno, ya nos has dicho que la Surface Pro 4 viene con ese lápiz, ¿no? Que es fundamental. ¿Cuánto cuesta el modelo más básico de la Surface Pro 4 y cuánto cuesta el teclado? Que al final de cuentas yo creo que es igual de fundamental que el lápiz.
Sí, y bueno, el teclado es muy importante. ¿Tenemos clientes que no utilizan el teclado?
Sí, porque también lo tienes en la pantalla.
Es un entorno muy táctil o que para, bueno, pues hay gente que está picando pedidos en una fábrica, pues bueno, simplemente con el dedo o ya lo tienen, ¿no? Pero en general, alrededor del 80-90% de dispositivos lo vendemos con el teclado, ¿no? Entonces, precios aproximados, porque esto de los precios, siempre damos precios recomendados, desde 999 euros, puedes encontrar una tableta Surface Pro 4.
¿Con cuánta memoria?
En el mercado, con 4 GB de memoria.
¿Y almacenamiento?
No me acuerdo.
32 GB o por ahí.
No, 64. 128. 128.
Bueno, ya es más barato que el iPad Pro. Estábamos sacando cuentas.
Yo no sé lo que cuesta el iPad Pro.
Sí, estábamos sacando cuentas porque el iPad Pro cuesta 899 euros, el de 32 GB con Wi-Fi, no trae el lápiz y no trae el teclado. Entonces ya
por ahí te compensa, ¿no?
Sí, ya ahí es más barato que el Surface Pro 4.
Luego, de todas maneras, tengo que decir que
es más caro, perdón, es más caro.
Son dos conceptos distintos.
Claro. Sí, bueno, cada uno ofrece lo que tiene.
El tope de gama, estamos hablando de hasta el precio, el más completo.
Un i7, tienes hasta 1 TB de almacenamiento dentro. No tengo los precios ahora mismo en la cabeza, pero pueden ser 1.900, 2.000 euros.
Sí, esos son los tope de gama.
Los top, soporta hasta 16 GB, o sea, tienes configuraciones de hasta 16 GB en el dispositivo con un Core i7 y hasta 1 TB de memoria.
Que eso sí, disco. Eso sí podría pensarse que sustituye completamente un portátil, ¿no?
No, eso...
Ya, no necesitas un portátil.
Radicalmente. El uso de un portátil ya lo querrás porque quieres una pantalla más grande, claro. Por ejemplo, por otro tipo
pero
de...
Pero como lo puedo conectar a un monitor.
Pero lo puedo conectar a un monitor.
Sí, esto lo puedes conectar a distintos tipos de
bueno,
monitores.
No, depende. De que, claro, tendría que ser un monitor USB o algo por el estilo.
No,
o
tienes un mini DisplayPort,
okay.
Que ahí conectas, tienes un adaptador y sales.
Muy bien pensado. Sí, porque yo soy de los que utiliza el portátil y luego tengo un monitor gigante en casa, porque es que esas pantallas no, eso es para cargarlo en la calle. Pero
además, como es Windows soporta multiproyector, o sea, puedes tener hasta, pues eso, 4 o 5 proyectores, o pantallas, perdona, trabajando con el mismo sistema operativo y tener distintas pantallas, ¿no? Algo que parece galáctico en otro tipo de soluciones 2 en 1, en esto es real desde hace
mucho. A mí eso me gusta mucho porque aparece muchísimas veces en las series. Las series que son muy así, tipo CSI, Arrow, por ejemplo. Sí. Tú ves allí a la chica de Arrow todo el tiempo con 7 pantallas y de repente sale Cortana o Windows. Y tú dices, sí. Ah, ya entiendo.
Y luego tiene una cosa muy buena, Surface Pro 4, y es que hemos integrado una cámara de infrarrojos, ¿sí? De tal manera que soporta una función que se llama Windows Hello. Windows Hello es para la informática, para la informática ha sido como el olvidar la contraseña. Tú al final, generalmente con los dispositivos, lo que tienes es un usuario y contraseña, y cuando arrancas el dispositivo, lo primero que haces es meter la contraseña, ¿verdad? La contraseña del dispositivo. Bueno, pues con Windows 10 y con Surface Pro 4, además tiene que ser así la combinación, y con esta cámara soportamos una tecnología que es Windows Hello, y que el dispositivo es tuyo, te reconoce cuando te ve. El dispositivo se desbloquea y empiezas a que tú puedas interactuar con él. Eso es algo, ¿verdad?
Mucho más fácil.
Que si lo puedo enseñar después para que lo veáis,
sí, sí,
lo rápido y lo sencillo que es para poder trabajar.
La seguridad. Y más o menos la adopción que en el mercado profesional ha tenido este dispositivo o el anterior, si tienes cifras del anterior. ¿Cómo ha sido en el caso de España? O sea, ¿tiene la aceptación que pensáis o
sí, mira, de hecho, en el mercado europeo, España es uno de los países más grandes en cuanto a volumen absoluto de venta de Surface. ¿Sí? Por lo tanto, España, la aceptación está siendo muy buena. Y tengo que decir, aunque no puedo darte datos y no puedo presumir, pero digamos que tenemos más vendido de lo que somos capaces de entregar a los clientes. Es decir, que tenemos clientes en espera de entregar los nuevos productos, ¿no? Entonces, digamos que la adopción de Surface Pro 4 está siendo... Recordemos que hay disponibilidad del producto de la semana pasada.
Sí.
Entonces ya estamos viendo, no estamos hablando de cientos, de miles de dispositivos. Un dispositivo que cuesta desde 1.000 euros, estamos hablando de que es un mercado bastante interesante.
Muy interesante, entonces.
¿Alguna pregunta más que te haya quedado por ahí?
Yo ya estoy completo.
Pues mira, ha sonado la campana, que es el teléfono, que también nos sirve como para anunciar que hasta aquí hemos llegado con esta sección de Tecnologías con Gistab. Muchísimas gracias a Emilio Paz, responsable de Surface para España, por habernos acompañado. Y gracias a César Salsa también por habernos acompañado. Pero no te vayas, César.
No me voy.
Porque a la vuelta tienes algo muy interesante de contarnos, que es tu experiencia con el iPad Pro. Y quiero que me la compares entonces con todo lo que nos ha contado.
Lo haremos, seguramente.
Y después pruebas el Surface.
Lo tengo que probar.
Y me haces una comparativa completa.
Muy bien.
Vale, hasta la próxima.
Gracias.
Y en Tentec, estás con Gistab, ha llegado el momento de hablar de el gadget de la semana, y para eso tenemos en el estudio a César Salsa de perrosdeses.com, que se lo pasa aquí en nuestro programa.
Por fin ha llegado mi momento en este programa.
Tu momento de gloria. El video es de temprano, porque llega su momento de gloria.
We are the champions,
luego habla aquí 10 minutos y además quejándose porque dice que no le dejamos contar lo que él quiere, pero es que hoy va a contar lo que más le gusta, porque son cosas de Apple.
No, pero supieras que tampoco lo amo.
Tiene... Eso es importante, Juanda. Dice que no lo ama. Tiene un nuevo juguete de Apple, el iPad Pro de 12.9 pulgadas. Sí. O sea, es el super iPad. Y yo quiero que me cuentes qué tal la experiencia, porque lo has estado cacharreando toda la semana, ¿no?
Sí, pues mira, te cuento un poco. Es un poquito grande. O sea, te quiero decir...
12.9 pulgadas.
Te quiero decir, es un dispositivo muy grande como para cargarlo en el metro. No puedes leer con él. No es guay para que te sientes frente al sofá a tuitear mientras ves la tele. Eso no mola.
¿Por qué no?
Porque es muy grande, se te cae de la mano.
Pero
siquiera...
lo pones en un cojín y encima lo como si fuese el portátil, pero le falta teclado.
Ya no mola. Ya no. Te puedes comprar una funda que trae teclado, que es muy guay.
Comprar. Eso sí. Es lo que le gusta más a Apple para vender. Sí.
Vale 179 euros la funda.
Solo.
Pero no es guay para eso. O sea, realmente no tiene un uso como los demás iPads, los anteriores, que tenían un uso un poco más jovial, más de andar por casa, ¿no?
Ya.
Este iPad no. Yo lo veo muy pro. profesional.
O sea, lo ves para trabajar.
Lo veo más para trabajar. Decía Tim Cook y algunos otros de Apple, sí, este dispositivo ha avanzado tanto internamente que tiene la capacidad de procesamiento de un notebook o un poco más, incluso podría sustituir a algunos ordenadores de sobremesa que sean pequeños, evidentemente, en este caso porque la pantalla es de 12.9 pulgadas. Jamás podrían, por supuesto, con un MacBook porque tendría mucha más potencia. Eso es lo que dijo Tim Cook, no lo dije yo.
A ver, pero de verdad, aquí en este programa hemos hablado muchísimo.
Entramos en un debate.
De si los tablets son para trabajar, claro, sustituyen el ordenador.
Pues esa es una buena pregunta, porque hemos hablado de la Surface Pro 4, sí, que es la competencia directa del iPad Pro.
Sí.
Y entonces tú las pones una al lado de la otra, las ves que son grandes, que tienen con teclado, y tú dices, ¿pero esto qué es? ¿Esto es un tablet? ¿Esto es un ordenador? ¿O esto qué?
Y para ti que has usado el iPad Pro y eres usuario de Mac, además, porque tú eres usuario de Mac y eres usuario de iPhone, entonces eso manzana todo lo que por donde
no,
veas,
Apple
eres,
Watch, no,
eres un manzano completo,
el Apple
de
Watch,
pie no, a cabeza. Cuéntame, ¿de verdad tú dejarías de usar tu MacBook Pro para usar el iPad Pro?
No.
¿Por qué?
Porque tengo más comodidad en el MacBook. De
pero
momento.
Por potencia no.
La potencia, bueno, estuve editando, por ejemplo, hablemos de cosas prácticas.
¿Editar un vídeo?
Estuve editando un vídeo, sí. Estuve editando un vídeo y resulta que era bastante cómodo editarlo en iMovie. Me gustó mucho.
¿Te gustó editarlo en iMovie con los dedos?
Sí, o con el lápiz también, pero editabas, o sea, hablemos de potencia, hablemos, sí, 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 no hablemos de momento de comodidad, pero estábamos editando un video de 4K y ¿sí? no se paraba, no okay, se frenaba.
Es un buen punto.
Es un buen punto porque
para
la
viajar,
capacidad de procesamiento
ejemplo,
está muy bien, para hacer cosas muy rápidas, así que está muy bien, efectivamente. Pero hay una cosa importante, yo creo que definitivamente este iPad es más para gente profesional del diseño. ¿Por qué? Porque como puedes comprarte, ojo, que no lo regalan, y aquí yo soy bastante, hay que decir las cosas como son, el iPad Pro no viene con el lápiz.
Es que Apple no regala nada.
Apple no regala nada. Y el lápiz vale 109 euros. Pero es que lo más guay del iPad Pro es el lápiz. Entonces, ¿por qué no vienen juntos?
Pues súmalo, cuando vayas a, si te lo piensas comprar, tú dices, pues si el iPad Pro cuesta tanto, más 109 el lápiz,
no es para
más
mí,
la funda, no es para mí, es para un amigo.
No es para mí, no, es, este iPad no es
pero
para mí.
Sumando, no es para ti el iPad.
No, porque, como te digo, es más para gente de diseño o mucho más multimedia, gente, por ejemplo, arquitectos que quieran
en
manejar AutoCAD.
En cuanto a peso, por ejemplo, tú tienes un Mac de tu uso, un MacBook Pro de 13 pulgadas,
sí,
¿no? Y este tienes un...
Los comparé y
exacto,
era...
Exacto, porque la pulgada es una... Es,
no,
nada,
el mío es de 11, el mío es de 11.
El tuyo es de 11.
De 11 y medio creo que es la cosa. Y lo comparé con el otro, tomé una foto y decía, pero si el iPad es más grande.
Y en cuanto al peso, por ejemplo, pensemos ahora en
no
que...
No pesa tanto.
No pesa tanto. O sea, no, te vas de viaje, por ejemplo, a una feria de estas de tecnología que solemos ir, te podrías llevar el iPad y podrías hacer ediciones pequeñas de vídeo, que sería
sí,
lo más complicado hacer en un tablet,
sí,
lo pudieras hacer en el iPad Pro.
Y pesaría menos que el ordenador.
Mira, yo, que soy, yo soy usuaria de MacBook Pro también, pero de 15, en mi caso, me parece una máquina súper competente, pero muy pesada.
Sí.
Entonces, allí, mira, un punto a favor
el
que
iPad
le veo.
No pesa mucho. De hecho, pesa lo mismo que la primera generación de iPads.
Muy bien.
O sea, que el peso está bastante equilibrado.
Y háblame.
Me encanta la pantalla.
A
la
ver,
pantalla tiene
2732x2048 píxeles,
o sea, es Full HD, pero más allá. Y hay una cosa súper interesante, y es que dependiendo del uso que le estás dando a la pantalla, ella misma se autorregula para darte más o menos píxeles.
O sea, bueno, pero a ver.
Te quiero decir, cuando hace esto, gasta menos batería. Entonces, eso es un proceso
la
inteligente.
Pantalla, hija, la batería le dura más.
Claro, entonces la batería le dura
¿cuánto
más.
¿Cuánto dura más o menos la batería?
La batería, honestamente, yo la estoy utilizando como 10 y medio, normal, y
pero,
tenía batería.
Bueno, yo también
dura
tengo,
mucho, pero recordemos
que... porque no soy usuaria fanática,
tiene más
pero
de 10,
dura
000,
mucho.
Pero es que tiene más
de por
10,
sí, el iPad
000,
Air que yo tengo dura bastante, o sea que no me quejo.
Pero para usuarios, yo sigo apoyando el iPad Air. Yo soy usuario de iPad Mini, por ejemplo, entonces pasar de un Mini
a un
Pro es gigante.
Demasiado.
Es que yo sentía que... ¿Tú te recuerdas de los memes esos que decían iPhone 17 y
sí,
te salió un iPhone gigante?
Sí, sí.
Yo me sentía así. De hecho, yo tuve una foto en donde salía el iPhone, el iPad Mini y luego el iPad Pro y era en plan, es siniestro.
Ya,
el
ya,
futuro,
ya, ya, ya.
El futuro.
Es que el futuro, bueno, de las mesas que van a venir, que son mesas
claro,
inteligentes
vamos,
con pantallas y tal.
Ahí vamos totalmente. Yo creo después de esto ya deberíamos hacer como Minority Report.
Man, no te emociones tanto, por favor, que hoy te he dado tus minutos de gloria y hasta le he echado flores al iPad a ver si la gente de Apple algún día lo
bueno,
escucha.
Cuento,
y dirá, un día esta mujer le echó una flor al iPad.
Te
muy
cuento
bien,
lo más interesante.
Cuéntame,
que
exacto, el resumen.
Lo más interesante para mí es que tiene una pantalla de alta resolución, que es capaz de darle imágenes inimaginables a la gente, porque la verdad es que son muy bonitas para ver vídeos, para editar, etcétera. Además, se puede dividir en dos, es decir, por fin llega la multitarea. Ya sé que esto lo hacían muchos Android antes, pero bueno, por fin el iPad lo tiene, con lo cual los usuarios de Apple
lo están descubriendo.
Con lo cual los usuarios de Apple por fin lo tienen. Es pues una cosa importante para ellos. Por lo cual, te permite editar vídeos más cómodamente, te puedes abrir una aplicación en un lado y luego ver cosas en la otra. Eso es bastante interesante. Punto negativo, es demasiado grande, no te sirve para sentarte delante del sofá, como te lo dije antes, ni para llevártelo a la cama a ver los tweets de última hora, ni para escribir en el metro, porque yo lo intenté. Y la gente me veía raro y me pesaba.
Me parece interesante que has dejado completamente por fuera el lápiz óptico. ¿Es porque no lo has probado?
Lo he probado.
Sí, pero es porque ni es negativo ni es positivo, es nulo para ti.
El lápiz es muy bueno. No, es que no hemos llegado ahí, pero iPad es muy bueno. El Apple Pencil. Pero no viene con el iPad. Entonces, primero te hablo del iPad y luego te hablo de los accesorios del iPad.
Okay.
Hablemos del Apple Pencil. El Apple Pencil vale 109 euros.
Vale.
No viene con el iPad. ¿Y esto qué quiere decir? Que me parece absurdo que el Apple Pencil sea como el elemento más determinante del iPad y que no lo incluyan en la caja. Para mí es un punto negativo, un fail total. Porque realmente es lo más novedoso.
Son consejos de aquí, la gente de marketing de Apple. Es lo más novedoso. Que está Cupertino pensando, le dice, oye, aumentale los 100 euros, pero métele el lápiz dentro. Porque y ya tú se lo pago contenta porque además, ay, ahora viene con un lápiz, así como novedad.
Claro, pero es que es lo más novedoso para mí. Porque la mayoría de las cosas las puedes hacer con un iPad normal o las haces con un MacBook. Pero no lo del lápiz. Además que como no hay ningún ordenador de Apple que sea táctil, entonces, claro, sigues teniendo el iPad ahí como...
Que siempre Apple a la vanguardia.
Sí, pero ellos no lo hacen porque como tienen el iPad no quieren que se dejen de vender iPads. Que los
para
iPads
no canibalizar.
Y recuerda que la tableta más vendida del mundo, aunque vendan menos, es el iPad por modelo. Es la única que sigue ganando dinero. Entonces, bueno, ellos esperan que este año siga vendiendo.
Y la funda está teclado.
Está muy interesante, fíjate. ¿Tú recuerdas las fundas normales que tienen los iPads, no?
Sí.
Que son las creadas por Apple,
sí,
la original. Pues esa funda es, imagínatela, idéntica, pero de que de repente abres un compartimiento secreto y sale el teclado.
No,
es lo máximo. Se conecta.
Tampoco trae incorporado, ¿no?
179 euros, vale.
Llevo 300 euros en la tontería.
Y se conecta por MHL, ¿sabes? Gracias, Juanda. Se conecta por MHL y no tienes que cargarla. Una cosa interesante es que ese teclado no se tiene que cargar, sino que depende directamente de la batería del iPad. Porque hay muchos teclados que tienes que cargar y entonces tú te quedas en plan, tengo que cargar el iPad, el móvil y el teclado también. No. Y el reloj.
Lápiz tampoco hay que cargarlo.
El lápiz, fíjate que es súper interesante esta cosa, y es que lo cargas desde el mismo puerto del iPad. También trae un cargador aparte, pero tú lo cargas, por ejemplo, si lo pones 15 segundos en el iPad, lo conectas por debajo por el puerto Lightning, te da 30 minutos de batería.
Mira, está bien.
Sí, o sea, que ponte que estás dibujando, ojo, el lápiz es lo máximo para la gente que sabe dibujo. Yo solo de mi hermana que sabe dibujar y le gustó mucho porque podía hacer cosas como si fuese un lápiz normal.
Me pillaron uno para mi hija.
Es como si fuese un lápiz de grafito. Lo pones de lado y te hace trazos. Y hay un montón de aplicaciones que son súper interesantes. De hecho, se lo di a la diseñadora.
Estoy pensando en diseño.
Esta semana se lo hemos dejado a la diseñadora de PR Noticias para que lo pruebe. Y la semana que viene vamos a tener algunas de sus impresiones probando esas aplicaciones de diseño que ella nos estuvo mandando. Así que bueno, ya os estaremos contando un
poquito
más.
Ahora me deprecio porque yo me quedé con lo que voy a pagar: 179 por la funda, 109 por el lápiz. ¿Y cuánto voy a pagar por el...?
Pues mira, vienen dos versiones: la de 32 GB con Wi-Fi. Wi-Fi vale 899 euros y la de 128 GB con Wi-Fi vale 1079 euros. Y
¿qué?
Si lo quieres con
1000 euros.
4G son 1229 y solamente viene la de 128 GB. Esto es una cosa súper ejecutiva. No es para todo el mundo.
No, yo me he quedado aquí ya.
No es para todo el mundo.
Bueno, tampoco el Surface Pro es barato tampoco. La verdad es que no hay que decirlo, ¿no? Entonces yo creo que allí. Ahora, me dices que no va a sustituir al MacBook Pro.
No va a sustituir al MacBook Pro. Por la potencia, primero, porque no es la misma. Un MacBook tiene mucha más potencia. Y luego, de momento, no puedes tener Final Cut, que es una cosa que...
¿No puedes tener Final Cut?
No, los iPads no tienen Final Cut.
Ah, pero no hay una versión.
No.
¿No lo han sacado?
¿Eso
es como editaste el video con iMovie?
Claro.
Ay, por Dios. Ay, por Dios.
Pero Apple tira a casa. Bueno, el Final Cut también es un poco de casa, pero Apple tira a casa.
Bueno, César, esta reseña, esta review me gustaba un poco más que las anteriores, porque lo has defendido sin tanta pasión, con lo cual vi un poco más de... Ahí aplausos, muy bien, Juanda, ahí siempre oportuno. He visto un poco más de objetividad, de sentido periodístico, más que de chico Apple. Entonces,
yo no
bien,
soy un chico Apple.
Grande.
Entonces, tengo un Galaxy S6 Edge Plus que hace unos videos muy bonitos.
Pues mira, ves un piropo allí. Te invito a que busques otro cacharro interesante para la próxima semana. Ese reloj que tienes en la mano me gusta también para que lo pruebes.
It's me, Made in Spain. Igual pues mira, lo vamos a estar probando.
Igual lo vamos a probar. Por
sí,
ahí,
por ahí lo tenemos en la cacharrería.
No te vayas, acompáñame para terminar el programa.
Te acompaño.
Vale, gracias.
En Tecnenses con Gistap ha llegado el momento de hablar de información tecnológica para profesionales, pymes y autónomos, y hoy nos enfocamos en la seguridad de los sitios web. Para esto nos acompaña en el estudio, además de César Salsa, que es nuestro invitado habitual aquí de perranoticias.com.
Gracias.
Tenemos también a José Ramón Padrón, que es el CEO de SiteGround, lo he dicho bien, ¿no?
Efectivamente.
Una empresa que ofrece servicios de alojamiento web de hosting para empresas. Y es que recientemente esta empresa ha realizado un análisis, un diagnóstico de lo que vienen siendo las vulnerabilidades principales o principales ataques que pueden sufrir aplicaciones para el desarrollo de sitios web, como es el caso, por ejemplo, de WordPress, de Drupal, que muchos de nosotros usaremos y usamos en nuestras web. Entonces, aquí que tengo a José Ramón, me gustaría, porque las cifras son, vamos, ponerlo pelos de punta, ¿no? Que dice que más de 1,000 millones de ataques durante el mes pasado. O sea, estamos hablando en este caso claro. del mes de octubre, sería.
Efectivamente.
Y estamos haciendo entonces una media interna de 5,000 amenazas por web cada mes. Eso es muchísimo.
O sea, sí, sí. Bueno, teniendo en cuenta que la mayoría de las webs de los clientes, bueno, de los proveedores de hosting en general, sí. se albergan en servidores compartidos,
sí.
Para que los oyentes lo puedan entender, en un mismo servidor alojamos decenas o cientos de clientes, sino miles, depende del tipo de cada proveedor de hosting tiene su política, ¿no? Las cifras son absolutamente reales. De eso se trata.
¿Sí? ¿Y más o menos qué tipo de amenazas estamos hablando? O sea, estamos hablando de que te niegan el servicio, te tumban la web completa. O sea, ¿qué tipo de amenazas reales puede sufrir una web?
Pensemos,
por ejemplo, en una web de una tienda online, por ejemplo. Claro. ¿Qué tipo de amenazas puede correr?
Yo creo que al final las amenazas son comunes para todos.
¿Sí?
Si bien es cierto que dependiendo del tipo de cliente
¿Sí?
o lo importante que este sea, digamos que hay cierto grupo de hackers o amenazas que se centran más en uno. Por ejemplo, lo que a un autónomo o a una pyme puede tener un poquillo más de precaución o de respeto, son los típicos ataques de denegación de servicio de forma general al proveedor de hosting y después, de forma particular, a cada uno de los clientes, los ataques de diccionario o ataques de fuerza bruta. Son ataques en los que estos maliciosos lo que intentan es, a fuerza de probar miles y miles de combinaciones, hallar tu contraseña de acceso a tu
administrador.
Exactamente. Por lo tanto, te puedes enfrentar a cualquier tipo de amenaza. Lo que hay que tener en cuenta, bueno, pues hay muchas formas de mitigarlo, pero los ataques más comunes serían los de denegación de servicio,
¿sí?
los ataques de fuerza bruta o diccionario, y después aquellos que tengan relación con que estos clientes o esos CMS o incluso el software que utiliza el proveedor de hosting no esté actualizado.
Eso es uno de los riesgos principales
desde
que habría.
Luego.
Y ahí viene una de las dudas que tenía César.
Sí, yo tenía
¿no?
una duda porque os habéis enfocado muchísimo en aplicaciones para crear webs. ¿Es más seguro entonces crear una web desde cero antes que aplicar un CMS?
Bueno, es que...
Es una gran duda porque esto es complicado, ¿no?
Nosotros somos un proveedor de hosting y te contesto como proveedor de hosting. A nosotros realmente nos da un poco igual la forma en la que los clientes realizan sus webs. Pero es cierto que, por ejemplo, aplicaciones como WordPress representan ahora mismo el 25% de todo el tráfico de Internet. Esto es importantísimo. ¿Por qué se utilizan CMS como WordPress o Joomla? Porque es muy fácil utilizarlos, es muy fácil crear contenido. Y nos, al igual que se facilita la creación de contenido, te olvidas de ciertas tareas de administración. Y luego hay proveedores de hosting que también te facilitan el olvidarte de ciertas tareas de administración. ¿Qué recomendaría para hacer una web? Contratar un buen profesional. Eso es lo que recomiendo, porque cada uno va a tener una forma de hacerlo y después es responsabilidad del cliente o incluso del proveedor de hosting aplicar las mayores medidas de seguridad posibles.
Y por ejemplo, pensando en este autónomo, en esta pequeña pyme que nos está escuchando, que nos está viendo en el vídeo, que la mayoría de los usuarios, por ejemplo, no tienen un plan de emergencia, ¿no? Un plan B en el caso de que sean atacados. ¿Qué pasa si ya es inevitable y te hackean la página?
Claro.
Supongamos que además tienes datos de tus clientes, por ejemplo, y se llevan esos datos. O sea, ¿cuál sería la recomendación en este caso? ¿Cómo actuar en caso de sufrir un ataque?
Claro,
mantiene la calma, ¿no?
Sí, por favor.
Por favor, cálmate
yo creo que eso es lo primero siempre, ¿no? Ya ha pasado, ya ha ocurrido, ya es inevitable. Por lo tanto... además es que es así, autónomos, pymes, todos tenemos un día a día tan ajetreado que a veces se nos puede pasar tomar las precauciones mínimas. Una vez que ya ha pasado, digamos que hay que hacer un análisis del cadáver. Pues ya no me pasa, ¿no? Yo recomendaría que hacer una copia de la web hackeada. Primero, para intentar, si tienes a alguien que te pueda echar un cable, porque me imagino que es
autónomo. O sea, pero la copia debería ser previa, o sea, tener una copia de seguridad, porque en caso de que te tumben todo.
Yo entiendo que todo el mundo es lo suficientemente responsable para contratar un proveedor de hosting que haga copias de seguridad.
Claro, vale.
Partimos de ahí, ¿no? Igual que alguien se compra un coche y entendemos que todo el mundo contrata un seguro.
Es que es obligatorio.
O lleva una rueda de repuesto. Sí. Cosas de este estilo que todos, cada uno en su profesión lo da por sentado. Claro. En la nuestra también damos por sentado que como proveedores de hosting estamos ofreciendo este servicio. Y que además este servicio es accesible por el cliente. Bien. Yo, lógicamente, recomiendo hacer una copia de esa web hackeada para ver qué ha pasado. ¿Cuál ha sido el motivo? Si es posible, si no, borro mi cuenta nueva. Tiramos del backup anterior, restablecemos la web, pero, es decir, hay que tomar algún tipo de acción. Claro. ¿Por qué?
Saber por qué ha pasado y saber cuál ha sido nuestro punto débil, ¿no? De por dónde nos han entrado.
Lo más común, no actualizar el software. Eso es lo más común. Y ocurre muchísimo.
En el caso, por ejemplo, de tu empresa,
sí,
que ofrece servicios de también de almacenamiento y de mantenimiento también, ¿no? Tú tienes alojamiento web y mantenimiento web también.
A ver,
en este caso, una persona que no sepa nada de tecnología, supongamos un usuario que tiene una tienda pequeña online, pero no sabe nada de tecnología, ellos podrían encargarse, o sea, tú podrías encargar tu empresa, podría encargarse de darles todo este servicio para que esté durmiendo tranquilo cada noche y no piense, el día siguiente voy a llegar y voy a tener esto hackeado.
Sí, suele pasar, ¿no?
Ya. Efectivamente. A ver, el nuestro es un servicio administrado. El nuestro es un servicio, además, especializado en este tipo de CMS. Uno puede alojar cualquier tipo de web. Esté hecha en Dreamweaver, tecleando el código letra por letra o utilizando los CMS. Nosotros estamos especializados en este tipo de CMS porque no es que sea el futuro, es el presente. No, la mayoría de las... por poner un ejemplo, es que cerca del 80-85% de las webs de nuestros clientes están hechos con algún tipo de CMS. Entonces, nosotros y nuestro sentido común nos llevan a especializar nuestros servicios hacia lo que el cliente demanda. Bien, una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento técnico puede perfectamente contratar un servicio de alojamiento en SiteGround porque incluye no solamente las medidas de seguridad más básicas, sino, por ejemplo, algo que no tiene todo el mundo, que son las actualizaciones automáticas de estos CMS. Después incluimos soluciones propias, desarrollos propios de software destinados por ejemplo, a evitar los ataques de fuerza bruta, los ataques de diccionario. Y además, a nivel data center y a nivel servidor, incluimos soluciones para evitar los ataques de denegación de servicio. Si alguien que tiene su día, el 100% de su día ocupado con su trabajo, que es lo más normal, tiene una necesidad y quiere contratar un proveedor de servicios de hosting, le recomendamos, hombre, yo le voy a recomendar el mío, cómo no, pero la recomendación es que sean servicios administrados y que por favor hagan hincapié en la seguridad.
Y por ejemplo, ahora ya vamos a sabotearte un poco tu negocio, ¿no? Vamos a pensar que alguien que no quiere contratar una empresa como la tuya,
sí,
pero que de buena gente y todo, le dejo un consejito aquí,
sí, claro,
de seguridad. ¿Qué podrían hacer para minimizar los riesgos? No podemos garantizar.
A mí me ha quedado claro una cosa y es actualizar.
Actualizar, pero que actualiza.
Eso me ha quedado claro, porque yo, por ejemplo, tengo un WordPress. Ajá. Y estaba pensando, yo no tengo a nadie que esté pendiente ahora mismo de eso. Y creo que me dijo que había una actualización hace como 6 meses. Igual puedo caer en uno de estos 5 ataques que son los más comunes, con lo cual, ¿cuál es ese consejo?
A ver, esto es muy básico. Es como si alguien vive en una urbanización llena de chalets y le deja las aves a todos sus vecinos.
Yeah.
O deja la puerta abierta. O sea, es tan básico como eso. Lo que estás haciendo tú, no actualizando tu WordPress, es dejar la puerta... no quiero meterte miedo, pero en el fondo estás dejando la puerta abierta de tu casa para que alguien entre. Bueno, ¿qué le recomendamos? Hay ciertas cosas que uno como cliente, como usuario, puede hacer. Otras cosas que puede hacer el proveedor de hosting. ¿Qué puede hacer un cliente? Muy básico. Como lo de la urbanización y lo de la casa. Tu llave es tu llave, solo la tienes tú y no hay copias desperdigadas por ahí. Nadie más la conoce. Es decir, tus contraseñas han de ser propias, únicas y seguras. No ponerle usuario admin o administrador y contraseña 1234. O palabras de diccionario. Es decir, cosas básicas, la contraseña. Segundo, ten actualizado tu software. Lo que te corresponda a ti. Porque el proveedor de hosting ha de ser lo suficientemente responsable para tener actualizada toda su plataforma. lógicamente, cada empresa trabaja de una forma.
Las cosas pasan, ¿no? Los errores.
Exactamente. Luego, si al final eres tú la única persona que va a entrar en ese WordPress, por poner un ejemplo, pues pon una regla en un ficherito que se llama htaccess para que solamente tu IP sea la única que pueda entrar a esa web, a esa parte de administración.
Menos, es interesante.
Es algo muy básico. Y cosas de sentido común, que son, y las repito, contraseñas, que esa información sea única y actualizaciones. Con eso nos libramos y bajamos el riesgo.
Y antes de que César salga corriendo aquí a actualizar su web. Sí, de una vez. Ya para terminar, José Ramón, cuéntanos más o menos cuánto estamos hablando en términos de inversión. Una pequeña empresa, un autónomo, por ejemplo, como César, que diga, yo me quiero despreocupar de esto y quiero contratar a SiteGround para que me lleve la página web completa.
Me harías un favor, ¿eh?
Entonces, más o menos, plan de precio desde el principio, el más básico, como para un autónomo como César, que lo que pone allí son sus ideas y sus memorias, como una pequeña tienda online, por ejemplo, por seguir con el ejemplo de la tienda online. Sí.
Pues mira, nosotros facilitamos servicios en tres tipos de plataforma, pero para que sea entendible para todo el mundo, desde 4 euros al mes uno puede alojar su página web con la mayor seguridad, muy buena velocidad por los servicios extra que ponemos en cada uno de los planes de alojamiento y con un soporte increíble y fuera de por completo de mercado en cuanto a grandísimas prestaciones y atención en español 24x7. Desde 4 euros al mes en compartido, 4, 8, 12 euros, depende de cuán grande sea su proyecto. Luego hay máquinas dedicadas cuando ya el cliente va creciendo poco a poco, y lo cloud computing con nuestra tecnología novedosa basada en Linux containers. Un cliente que empiece con una página web mínima puede crecer hasta un proyecto de millones de usuarios sin cambiar de proveedor.
Perfecto, pues me ha quedado claro, ¿no? Yo creo que ya no
tengo. Si me hago súper famoso y todo el mundo entra en mi blog, pues mira.
Ahí está.
Pronto, ya estoy preparado. Ya César tiene aquí el contacto, entonces.
Aquí te dejo mi tarjeta.
Muy gracias, José Ramón, por haber venido. Gracias por acompañarnos aquí en Tendencias con Guistas. Gracias, César. No te vayas, que al regreso tenemos más información.
Me quedo.
Ya volvemos.
Muchísimas gracias.
Bueno, y después de escuchar de Surface Pro 4, de iPad Pro y de todas las cosas de seguridad que hemos escuchado para que no nos vayan a hackear el WordPress, ni el Drupal, ni donde tengamos la web, hemos llegado al final de esta edición de Tendencias con Guistab.
Y los gatitos.
A mí me gustó la píldora esta de insulina, pero bueno. Y con esto me despido, recordando que por supuesto puedes escuchar este y todos los podcasts de tecnología en perronoticias.com y que puedes leer estas noticias que son muy interesantes de tecnología en donde, César.
En perronoticias.com para tecnología y en gistab.com. Y en la revista para tablets de gistab, que se la pueden descargar en gistab.com.
Gracias,
César. Y hay una cosa que hay que decirle a la gente, que este podcast no solo lo pueden escuchar en la web gistab ni en la web de prnoticias.com, sino que pueden buscarlo directamente en iTunes, por ejemplo, si utilizan algún dispositivo de Apple o si utilizan iTunes en el ordenador.
Lo
pueden buscar, por ejemplo, en iVoox,
vale,
en Spreaker.
Bueno, vamos a hacer algo, vamos a poner en gistab.com, vamos a poner una lista de dónde puedes escuchar.
Me parece bien.
Vale,
me parece
entonces bien. Hasta la próxima.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.